Mirada analítica, una aproximación al individuo y la sociedad, con el doctor Rafael Israel.
Estamos en Mirada Analítica, nuestro espacio quincenal sobre psicoanálisis y sociedad, con el psicoanalista Rafael Israel. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Seguimos ¿sabes? Hablando de familia?
Sí, da mucho que hablar. Tenemos para todo el verano, creo.
La última vez, hace 15 días, mencionaste China, Rusia y el kibutz como sí. ejemplos de intentos infructuosos que fracasaron de pasar el control sobre la familia al Estado o a una institución como sí. la comunidad, ¿no? En el caso del kibutz.
El kibutz se creó en un ambiente de austeridad, era imprescindible que la mujer trabajase y, como todos sabemos, a los niños los separaban de los padres nada más nacer y vivían colectivamente en guarderías. La relación con los padres era muy, bueno, era diaria, pero muy, una intensidad muy corta, ¿no? ¿Qué intentaban en el kibutz? Pues varias cosas con una cierta lógica. Una, desahogar de alguna forma el famoso complejo de Edipo. Es decir, que la relación con los padres, especialmente con la madre, no sea tan intensa y por lo tanto no tan enfermiza, y se difumine un poco entre varias mujeres y sobre todo con la institución, con las propias mujeres del kibutz o la propia institución del kibutz mismo. Deja de ser una relación familiar para ser institucional. En segundo lugar, buscaban una relación, una mejoría en la relación social, es decir, el adolescente o el niño se iba a relacionar mucho mejor con el grupo social y el grupo de iguales. Y en tercer lugar, pues algo que parece descabellado, pero no lo es, especialmente si pensamos de qué generaciones estamos hablando. Intentaban proteger a los hijos de las neurosis de sus propios padres, teniendo en cuenta que incluso nuestra generación somos hijos y nietos de generaciones muy tocadas psicológicamente por represiones sexuales, por dificultades económicas, por las guerras y concretamente el kibutz por el holocausto, ¿no? Y esto tú sabes mejor.
Quizás había que tener en cuenta el contexto, incluso antes del holocausto, claro. En el que se desarrollan los primeros kibutzim, ¿no? Que es un contexto de enfrentamiento y de peligro, ¿no?
Claro,
y de guerra, ¿no? Con la población árabe. Entonces me imagino que también ese era otro criterio, ¿no?
Sí,
muy
sí,
práctico de proteger a los... No tanto a las neurosis, sino de las balas, ¿no?
Sí, claro.
Los niños.
Todo en conjunto, ¿no? Evidentemente se trataba de crear una generación más sana y hasta con una cierta lógica, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que hoy día se han visto fallas en este sistema, incluso han dado marcha atrás. Bueno, han dado marcha atrás en muchas cuestiones, también en China y también en Rusia, y también en el kibutz, que concretamente que los niños ahora nacen y se quedan viviendo con los padres.
¿Qué pasó en el kibutz? ¿Por qué no funcionó este experimento?
Pues básicamente, bueno, hay una cuestión social que es, el kibutz mejoró mucho económicamente. Entonces, las personas, y aquí empezó a funcionar nuestra naturaleza, entraron en una dinámica competitiva, han empezado a querer tener ventajas dentro del propio kibutz, y una de ellas, una de las consecuencias también pueda ser familiar, ¿no? De querer los hijos con la propia familia. Pero bueno, aparte de esta cuestión sociológica de la que yo no estoy muy informado, sí estoy de la consecuencia psicológica, ¿no? Y una de las consecuencias psicológicas que se han detectado es justamente lo contrario de lo que se pretendía. Se pretendía que el hijo del kibutz tuviera una mejor vida social, más sana, más abierta, más solidaria. Si bien que es verdad que para el adolescente se ha conseguido, porque el adolescente en el kibutz, primero que vive en una vida libre, ¿no? Y tiene un status propio de libertad, de responsabilidad que un adolescente aquí en Europa no tiene, que es casi infantilizado por el sistema. Ahí está bastante maduro y adulto y dueño de sí mismo. Esta es una ventaja. Pero luego nos encontramos con la desventaja de que tiene mucha dificultad para tener relaciones afectivas íntimas. Porque no ha crecido en el núcleo familiar de triángulo padre, madre, hijo.
Como, o sea, que es un individuo que está como desapegado de las relaciones.
Está como desafectivizado. Y que luego, a la hora de relación con el grupo, pues se sigue manifestando esa consecuencia, porque aunque esté en la relación con el grupo, y es aquí donde es como una consecuencia contraria, con un resultado contrario al que se pretendía, sigue siendo un individuo, una individualidad dentro del grupo y con dificultades de obtener una mentalidad de grupo, mentalidad común y de integrarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sigue siendo, dicho de forma así casi insultante, un egoísta, un narcisista dentro del funcionamiento grupal, ¿no?
O sea, que el que ideó ese plan se equivocó por completo.
No sé si por completo, yo me imagino que hay excepciones, ¿no? Pero se detectan, ¿no? El típico conocido Sabra, ¿no? Que es los pinchos por fuera y tal. Esta es la parte quizá agresiva en su vida social que no se elaboró en su vida infantil, ¿no?
Pero sigue siendo dulce por dentro, ¿no? Por lo menos así dicen.
Bueno, antes era así, ahora ya no.
¿Tú conociste el kibutz?
Sí, yo
personalmente, ¿sí?
Yo conocí el kibutz, he vivido, bueno, el bachillerato lo he hecho en una, ahí en hebreo se llama pnimia, es como un colegio interno, pero con el sistema del kibutz. De hecho era una parte del kibutz, el Shomer HaTzair, del Yad HaNoar, y el sistema era igual, y los fines de semana, vacaciones, no frecuentábamos el kibutz, ¿no? Y este tipo de personalidad, pues lo he vivido bastante de cerca, al igual que la familia israelí en general, que también tiene sus peculiaridades, ¿no?
¿Qué podríamos decir de la familia israelí hoy en día?
Bueno, hoy en día yo viví en Israel por los años 70, más que no es una posición muy actualizada, aunque lo sigo visitando. Pero yo creo que quizá podamos analizar la familia que con este tema de la globalización o occidentalización, hoy día no se podrían marcar muchas diferencias. En esa época habían unos ideales que hoy no existen, de solidaridad, sociales, de justicia económica y tal, que hoy no se puede hablar de esto, y hoy el valor casi es el económico más que el sionista o el socialista de entonces. Pero hay una característica de la familia israelí que creo que es de subrayar. Por las circunstancias históricas nuestras, la supervivencia, las guerras que han habido en Israel, el tipo de personalidad que se ha explotado y creado en Israel, como ese, lo decía Shlomo Ben-Ami, ese desdoblamiento entre el militar, el intelectual y el trabajador o profesional, creo que la familia israelí, además de su característica de vida íntima, en la que el hijo es una especie de tesoro que hay que cuidar y que hay que estimular y enseñar a superar al propio padre, ¿no? Creo que es una característica de la familia judía, le transmite al israelí un orgullo especial, ¿no? Y esta es una característica de personalidad que tiene el israelí muy, muy llamativa, que puede ser un orgullo positivo, donde hay una especie de lema que se dice en hebreo, im anili mili, que si no soy yo, si no me tengo a mí mismo, ¿quién soy yo? Y esto lo recuerdo en mi aula, en la pared de mi aula, en el colegio, en Israel. Y ser autosuficiente.
De Pirkei Avot, ¿no? Del Talmud.
Pues sinceramente, se me ha olvidado.
Sí, ese es el origen de esa frase.
Otra cosa es que el israelí crea que por determinadas circunstancias históricas de sus padres o de sí mismo pueda resolver situaciones o tenga una capacidad especial para resolver situaciones imposibles. Y creo que ahí ya se transforma. Esto lo escuché una vez comentar a Yitzhak Rabin en un discurso, ¿no? El israelí o el judío incluso está especialmente dotado para resolver situaciones imposibles. Y creo que este tipo de orgullo nacional es peligroso para nosotros y bastante narcisista, y además narcisista y falso, ¿no? Y
bueno, sería, la verdad que sería positivo. La situación es imposible, pero no se ven visos de resolución.
Bueno, vamos a esperar la creatividad judía.
Muy bien, Rafael, lo dejamos aquí. Te esperamos dentro de 2 semanas. ¿Con qué tema? ¿Seguimos con familia?
Sí, evidentemente hay mucho que hablar y quisiera dedicar un tiempo especial a la pareja y a los conflictos de pareja. Y ahí no creo que hayan diferencias entre cristianos y judíos. Todos se divorcian, ¿no?
Muy bien, pues ya lo han oído, queridos oyentes. Hasta dentro de 15 días en nuestro espacio Mirada Analítica con Rafael Israel. Gracias, Rafael.
Muchas gracias a vosotros.